Puedes abrir por favor en 1 Corintios capítulo 12 y vamos a seguir hoy con nuestro estudio en el credo, en la parte donde dice: y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Entonces hemos estado viendo, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas presente desde el inicio de la creación, siendo Dios mismo, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En el Nuevo Testamento vemos también el Espíritu haciendo cosas. Por ejemplo, el ángel le dice a María: el Espíritu vendrá sobre ti, concebirás, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, la profecía era Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces todo eso, o sea, vemos así Dios mismo, el Espíritu Santo, entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, misma gloria y adoración, mismo propósito. El Hijo viene, revela al Padre, el Espíritu Santo, dice Jesús, revelará a mí. Entonces convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es quien convence, es quien inspira a lo que hoy llamamos las Sagradas Escrituras, y por eso, por ser pueblo de Jesucristo, somos pueblo del libro, pueblo de la palabra. Y por eso, si te das cuenta, aquí en Semilla de Mostaza es central esto, porque nos instruye, nos consuela, nos exhorta, y es el Espíritu Santo quien lo puso delante de nosotros, pero Él utiliza su palabra. Vemos a Jesús lleno del Espíritu, saliendo de ser bautizado en el río Jordán, viene sobre él el Espíritu Santo, es impulsado por el Espíritu al desierto, donde está ayunando largos días, y durante ese tiempo viene el diablo a tentarlo, y Jesús contesta con la palabra de Dios. Entonces, cuando ves a Jesús en su plenitud como Dios, y siendo también el Hijo del Hombre en su plenitud lleno del Espíritu, vemos un hombre que también es un hombre de la palabra de Dios, de las Escrituras. De ahí va a Nazaret, y en la sinagoga lee Isaías 61, diciendo: esto se cumple delante de ustedes, el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces, y en su vida a partir de eso, demuestra, no solo como que sugiere, sino demuestra que el Espíritu está sobre él. Entonces todo eso está pasando. Jesús mismo dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera de demonios, entonces el dedo de Dios está aquí. O sea, el mismo dedo de Dios está aquí, el Espíritu de Dios. Entonces, viendo todo eso, ya tenemos una idea más clara. Pero vamos a ver en eso, porque de ahí empezamos a pasar a la parte sobre la iglesia, en el credo también. Y el Espíritu que convence también testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Entonces, con eso empezamos a escuchar, a hacerle caso, nos convence, nos convierte y nos testifica de que somos hijos de Dios. Entonces vamos a 1 Corintios 12 y ver eso, cómo sucede, qué es realmente ese momento y qué pasa. 1 Corintios 12, versículo 7. Aquí Pablo está hablando a los corintios, explicando que no tenían muy claro acerca de quién es el Espíritu Santo y lo que hace en la iglesia como individuos y cuando nos reunimos. Iglesia significa la asamblea, eclesía en griego, de donde viene nuestra palabra iglesia. Eclesía es una convocación o una asamblea, cuando se reúne mucha gente en un mismo lugar, en un mismo momento, por algo específico. Entonces es una reunión, una asamblea. Entonces, y nos dice, versículo 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, a la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, eso es el objetivo, algo que es provechoso, la manifestación del Espíritu. Ahora, algo que existe en la historia de la iglesia, en diferentes momentos han habido fenómenos o manifestaciones que no se han desarrollado o llevado a cabo de acuerdo con la palabra. Si el Espíritu Santo está revelando algo, lo va a revelar de acuerdo con lo que ya reveló. Y si el Espíritu Santo está impulsándole a alguien, lo va a impulsar de acuerdo con lo que ya fue revelado, las Escrituras. Entonces hay algo congruente en lo que Él hace. Pero cuando un pueblo, una congregación o un movimiento ya no convive bien con la palabra de Dios, pero quiere convivir con el Espíritu Santo, empieza a salir del marco, entonces no hay una referencia clara y objetiva entre nosotros. Lo que todos podemos reconocer, ya no, y cada quien es por su impulso. Y eso suele dar a cosas que como que esos impulsos y esas cosas que se hacen o se manifiestan, no todo es del Espíritu de Dios. Y hasta la misma Biblia dice, no todo es el Espíritu lo que se ve en la iglesia. Entonces hay que usar discernimiento. Otra vez, discernimiento, ¿de dónde lo voy a tener? De lo que el Espíritu ya me dijo. Entonces es mejor ponerlo en no molestar y con eso ya dejan en paz. Y entonces, cuando estamos con eso, podemos decir, esto es el marco, estos son los parámetros, esto es el modo también y eso es el objetivo. Ahora, lo que hoy tenemos ya en siglo XXI es otra situación en las iglesias, que la idea es, yo vengo a lo mío, yo vengo porque tengo necesidad y así te invitan. Porque has pasado algo terrible, porque tienes mucha necesidad, porque estás en mucha confusión y necesitas luz o dirección. Entonces, viendo lo tuyo, llegas y te congregas. Pero es que ahí no se queda la cosa, eso no vienes por ti. Pero como entonces la iglesia empieza a ser como un tipo de restaurante, un tipo de súper, en que vienes por lo tuyo. Entonces, si eres vegano, obviamente solo vas a la sección de vegetariano y todo eso en el súper. Y si eres, si te encanta tu ribeye de 14 onzas y todo eso, vas al súper y compras lo que es para ti, lo que es tu gusto o tu necesidad. Pero eso no es el propósito de la iglesia como un central de abastos, ¿ok? Que es para que cada uno se surta de lo que necesita, sino es otra cosa y tampoco es un evento. Ahora, algo que ha sucedido durante varios años, como 40, es que el énfasis cambió. En los 60 tenían lo que llamaban los hippies y los beatniks y demás. O sea, en los 60 era como una cosa y eran happenings. Era algo que sucede. Y después ya para los 90 eso evolucionó y lo llamaban rave. Entonces juntaban y ahora había música buena al gusto de los que se reúnen y buscaban tener una experiencia juntos. Porque como la iglesia ya no ocupa una función en la sociedad, porque las iglesias ya eran eventos también. Entonces, si vamos a la palabra, nos damos cuenta que hay algo cotidiano de ser cristiano como individuo, pero algo que sucede cada vez que estamos juntos, y eso es una oportunidad para nosotros y también para Dios, para dar a conocer algo. Entonces, en los raves y todo, había normalmente pues alguna influencia de química, sustancias, drogas, alcohol, música, y tener y poder decir, fui a esto, y como que marca algo. O vas a un concierto de Coldplay en la Ciudad de México y te dan una pulsera que pulsa con el, está sincronizado, entonces va pulsando con el ritmo de la banda y es un evento y dices, pues sí, yo tengo mi pulsera de recuerdo y todo eso y fotos y ahí estamos con las pulseras y tomando selfie. Entonces eso es un evento y marca algo en tu vida, es parte de tu historial. Y cuando la iglesia empieza a decir, pues tenemos que hacer lo mismo y que hay algo que marque, que deje impresión y que impacte, y usamos esas palabras, impacto, impresión y así. El problema con eso es que realmente la realidad que Dios nos presenta es un estilo de vida, una comunidad con algo cotidiano de los individuos y de los que componen esa comunidad, esa asamblea. Entonces algo sucede cuando estamos actuando como individuos y algo sucede cuando estamos reunidos. Y eso es la iglesia. Ok, entonces 1 Corintios 12, 7, cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y nos conviene ver que eventos son eventos y Dios en la Biblia promueve un evento. que haya mucha gente en un mismo lugar, como Hechos 3, cuando Pedro y Juan van a orar a la hora de la oración en el templo, y Pedro levanta y sana un cojo de nacimiento, y Dios hace espontáneamente un evento. Okay. Entonces, si se junta mucha gente en la plaza del templo y Pedro y Juan predican, vienen, los arrestan, los llevan ante el concilio, predican también el evangelio y hablan de Jesucristo, y nadie en el concilio podía negarlo, pero entonces les amenazan, dicen, pero no hablen tanto de esto, bájenle. Y dicen, pues ustedes tienen que juzgar si esto es correcto ante Dios o no. Entonces empieza a haber otro evento, fue el martirio de Esteban. Pero si te das cuenta, en su mayor parte, la iglesia en el principio no hacía eventos, sino sucedían eventos. Entonces, cuando Pablo sana a un enfermo en Listra, entonces vienen e interrumpen y lo apedrean, y entonces Dios lo levanta, y, o sea, hay eventos, pero que Dios, como que Dios lo hace. Entonces tenemos que decir, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Porque podemos hacer campañas evangelísticas, y podemos hacer congresos, y podemos hacer conciertos, y todo eso es muy funcional, y es muy actual, y es muy legítimo también. Pero suele suceder que estamos ya pensando que solo ahí, solo en ese contexto de un evento, sucede algo eterno, algo espiritual. Y lo que vemos en la iglesia es otra cosa en la Biblia. Entonces vamos a seguir leyendo. Porque a este empieza con algo como parece espontáneo y como random, como que es difícil como predecir cómo vaya a ser. A este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo estamos? Mismo Espíritu, mismo Espíritu, mismo Espíritu. Entonces vemos que hay una diversidad de formas, de incidentes, de manifestaciones, hasta de ejercicio de lo que se hace, lo que se dice o no se dice. Entonces, por el mismo Espíritu, dones de sanidad es algo plural, interesante. A otro el hacer milagros, versículo 10. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, interesante, plural. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace otra vez uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que hay una soberanía de parte del Espíritu de Dios. Entonces muchas veces estamos, no, pues el Espíritu de Dios hace algo, entonces me mueve. Sí, pero otra vez te mueve conforme a esto o no fue Él. Porque si Él inspiró esto, las Escrituras, entonces lo que Él te inspira a ti individualmente va a quedar dentro de un marco. La cancha es muy grande, pero la cancha sí marca cuando el balón sale fuera. Entonces vemos en eso, pero a veces han sucedido cosas en algunas iglesias en algún momento que la misma gente que también es pueblo de la palabra dice, eso no está bien. Hay cosas que suceden que incomodan, incomodan a fariseos, incomodan a saduceos, incomodan a Poncio Pilato. O sea, no todo lo que incomoda que Dios hace está fuera de serie, ¿ok? Muy importante recordar, Jesús hacía muy bien las cosas y a muchos les ponía incómodos y hasta enojados. El hecho de que alguien le ofenda algo o algo le moleste a alguien no quiere decir que no sea de Dios. Lo que define, lo que determina es lo que está escrito. Jesús hasta respondiendo al diablo con la palabra de Dios, aun siendo él Dios, pudo haber dicho, ya lárgate Satanás. Pero responde como un ser humano con la palabra de Dios y nos da la pauta. Si él, cuanto más yo. Necesito ser un hombre de la palabra. Y tú puedes ser hombre de la palabra, mujer de la palabra, que tienes una relación y una convivencia con lo que está escrito, de manera que empieza a moldear y a influir tu vida, tus impulsos, tu entendimiento, y tu vida es renovada por eso, dice la palabra de Dios. Ok, entonces, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Entonces, y en Colosenses menciona hasta dos categorías más, que son bárbaros y escitas. Algunos de nosotros pasamos gran parte de nuestra infancia, juventud y quizás hasta mayores de edad que nos informaban que éramos bárbaros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbara! Entonces, y dice bárbaros. Los griegos decían bárbaros a los que hablaban idiomas que ellos no conocían. Entonces, el modo de hablar no es un determinante para ser parte de la iglesia, ¿ok? Y la iglesia es la asamblea, es todos convocados por una persona, por una razón y en cierto lugar y cierto momento. Entonces, eso es un evento, pero eso es muy ordinario. Entonces, lo que la iglesia muestra como algo ordinario para la iglesia incluye todo lo que Pablo está diciendo aquí a los corintios. ¿Por qué no suele suceder más? Nos da miedo, nos incomoda, llegamos tarde, no estamos disponiéndonos. Jesús muestra esto a Juan en Apocalipsis. Cada cosa que Jesús tiene que decir, está hablando Jesús a las iglesias, siete iglesias en Asia Menor, y Juan lo está escribiendo. Entonces, cada uno termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante. Entonces, está hablando Jesús, pero oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Pablo dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos será así, y da unos descriptivos que vale la pena poner atención. Entonces dice claramente eso. Entonces vemos que el Espíritu Santo, como Dios mismo, moviéndose sobre la faz de las aguas, todo en caos y desorden y oscuridad, y Dios dice sea la luz. Pero el Espíritu Santo hasta es de antemano eso, y convence al mundo de pecado y de justicia y de juicio, y lo vemos en nuestra vida. Te va convenciendo, y todo tu caos y oscuridad y todo lo turbulento y turbio que hay, entonces que Él está moviendo sobre ti y te hace entender cosas, y pone a alguien en tu camino a decir, ¿sabes qué, amiga? ¿Sabes qué, amigo? Te pasa esto, es por esta razón. Y dices, pues así ha de ser. Venías diciendo no, y de repente te late que sí es verdad. Entonces te está convenciendo, y un ser humano te habla, pero Dios te convence. Dios lo ratifica y dice, es verdad, ponle atención. Entonces, ¿por qué a veces estamos cantando aquí muy bonita letra, muy bonita música, y de repente se te hace nudo en la garganta? Y estás, pues, ¿qué te pasa? O sea, ve a ver un buen internista, ¿no? O sea, a lo mejor necesitas que algo está fuera de equilibrio y todo, y dices, estoy muy bien, nunca he estado mejor que hoy. Pero de gozo estoy llorando, y dices, ¿cómo que de gozo estás llorando? Algo invisible está pasando. Entonces, vemos eso. Jesús dice, el otro consolador, otro como yo, vendrá y estará con ustedes siempre. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, vemos eso pasando en la iglesia. Pero si yo no estoy disponiéndome, si yo no estoy como diciendo, pues necesito escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Necesito darse cuenta que Él no se fue, ya que me convenció de pecado, de justicia, de juicio, ya que me persuadió acerca de Jesucristo, no dice, bueno, entonces ya dejo este lugar a quien corresponde. No, sino Él sigue haciendo eso. Entonces el Espíritu da testimonio. Eso es constante en nuestra vida. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y nos está confirmando en eso, haciéndolo cada vez más firme. Ahora, entonces, seguimos leyendo aquí en 1 Corintios. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, versículo 12, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esa palabra bautizar necesitamos explicar, porque hoy ya es un rito religioso, pero la palabra en sí, bautizar, hay dos palabras parecidas en griego. Uno es bapto, que es el verbo mojar. Entonces, si yo te aviento un vaso de agua, bapto, pero bautizo es un baldo, o te empujo en la alberca. Entonces, lo usaban para decir lo que nosotros decimos con sumergir. Entonces, en griego de ese mismo tiempo hay escritos de cómo los soldados griegos, antes de salir a batalla, sacrificaban un toro al dios de la guerra. Entonces, con la sangre de ese toro, mojaban, sumergían las puntas de sus lanzas en la sangre del toro, para que como que el poder de la deidad, el dios de la guerra, estuviera en lo que le ofrecimos, que es la sangre del toro. Dice, qué feo. Es griegos, y hay griegos y judíos y esclavos y libres, y todo eso está en la iglesia. Dices, ándale, sí. Entonces, sumergir la punta de su lanza en sangre, o como Lidia, la vendedora de púrpura en el libro de Hechos, pero los que tenían la tela tenían que sumergir la tela. Bapto sería salpicar con el agua con tinta para teñir la tela, entonces sales como salpicado. Entonces tomaban la tela y en una tina la sumergían y la mantenían sumergida para que la tela absorbiera el pigmento que está en el agua, o sea que quedara teñida la tela. Entonces sumergir en agua, baptizo, entonces no es nada más mojarte con un poco de agua así, eso es bapto. Bautizo es sumergir. Entonces, si no te sumergieron cuando te bautizaron, no te bautizaron, te bautaron. ¿Ok? Te faltó unas letras en la sopa. ¿Ok? Pero entonces aquí no está hablando de agua. Dice, sino que el medio no es agua, bautizado en agua, sumergido en agua, sino el medio es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces dice, así como el cuerpo es uno y todos somos miembros de ese cuerpo, versículo 13, porque por un solo espíritu es el que bautiza, el que sumerge, todos fuimos sumergidos en un cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros llega a Jesucristo individualmente, pero juntos formamos otra cosa que la Biblia llama el cuerpo de Cristo o la iglesia. Y sumergidos en eso, todos como asumimos algo del medio en donde fuimos sumergidos. Entonces sucede que si tú tienes un trasfondo medio pentecostés, dices amén, gloria a Dios para cada cosita. Si eres más fundamental, nomás dices, ¿cómo estás? Y te dicen, bien, gracias a Dios. Y te dicen, bueno, ahí estaremos si Dios permite. Y todo como religiosito, pero más bajito el volumen. Entonces yo estuve apenas en una conferencia de hombres en Huajuapan y es un contexto un poco más así. Entonces decían, ¿y quién vive? Y todos dicen, ah, Cristo. ¿Pero tú estás vivo o no? ¿Quién vive? Entonces, Cristo. Y entonces a su nombre, la gloria. Y luego tercero, y a su pueblo, la victoria. Y yo así. Y si hiciéramos eso en Semilla, que ni pueden sincronizarse para aplaudir. Pero vamos a decir, ¿quién vive? A su nombre. A su pueblo. Ya ves que sí puedes. Ok. Entonces, pero algunos dicen, ay, pero qué incómodo. Sí. Sí, bienvenido al reino de Dios. Que las iglesias se dividen por comida y bebida, por cosas que realmente el menú no importa tanto, pero Romanos 14, 17 dice, el reino de Dios no es comida y bebida, es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces de eso estamos viendo, creemos en el Espíritu Santo. Y estamos hablando del credo de Nicea, 300 años después de Cristo. O sea, es muchos años antes de nosotros. Entonces eso tiene antigüedad, pero están diciendo eso, es Señor y dador de vida, nacer del Espíritu, nacer de nuevo, tener vida eterna, es el que habita la iglesia, es el que da a conocer a Cristo en el mundo y al mismo creyente. Entonces, y es el que de repente, llenándote, dices, si piden otro grito de júbilo, esta vez sí voy a gritar. Y dice, si yo ni siquiera soy pentecostés. Y dice, pero ahí va. Entonces, ¿qué está pasando cuando sucede todo eso? Es algo invisible que está haciendo visible algo. Entonces, que de otra manera el mundo no lo ve. Si quieres entender lo que es más el corazón y fundamento de la persona y la función, la actividad del Espíritu Santo en el creyente y en los creyentes, cuando nos juntamos, lee detenidamente en San Juan 13 al 17. Es el discurso de Jesús en la noche que fue entregado, donde les da el nuevo mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado, donde lava sus pies y les dice, de eso se trata, a tal grado amar unos a otros, a tal grado. O sea, que básicamente vas hasta los pies a servirle. Es mucho más que un abrazo, un saludo y Dios te bendiga. Ok, entonces, a tal grado. Y donde habla en capítulos 14, 15, 16 del Espíritu Santo y lo que Él va a hacer y lo que, para qué viene, por qué va a ser enviado. Y dice Jesús, rogaré al Padre y Él enviará el Espíritu Santo. Otro consolador como yo, otro que esté con ustedes pero para siempre, porque yo me voy y se van a poner tristes. Pero no les dejo huérfanos, vendrá el Consolador, y Él revelará lo mío, y les hará recordar lo que he dicho y enseñado. Entonces, en la gran comisión, cuando Jesús está diciendo, toda potestad me es dada en cielo y tierra, id por tanto a predicar el Evangelio, a hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Iban a necesitar el Espíritu Santo para tener el valor, para tener la fe, para tener memoria, para saber el enfoque, para no aburrir a la gente, para no asustar a la gente, para poder hacer señales y milagros y todo. O sea, entonces es el Señor y dador de la vida y de la vida eterna también, de la vida nueva. En el individuo y en la iglesia. Pero ¿por qué no se nota más así? ¿Y por qué lo que antes era algo efervescente por el Espíritu Santo en las iglesias ya se volvió también otra tradición? ¿Y por qué hay otras congregaciones que no quieren nada de eso porque han tenido susto y medio por excesos y cosas que no caben en el marco de lo que está escrito? Precisamente tenemos que ser un pueblo del libro, de la palabra. Y nos informa, y nos inspira, y nos advierte. Y es el Espíritu Santo hablándonos. Entonces dices, órale, qué incómodo, ¿verdad? Pero qué incómodo cuando están frente a la tumba de Lázaro y Marta dice, no, pues mejor ya no. Dice, quitan la piedra. Mejor no, porque ya es de 4 días, ya huele mal el cuerpo. Y Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No estarías así igual? No, pues ya no, ya que, no, pues ahí muere, no, es más, ahí murió. No, o sea, estaríamos, no, pues mejor así sigo con mi esperanza viva en la resurrección, pero ya no quites la piedra porque no vamos a soportar. Y Jesús dice, pero te dije algo, Marta, ahora cree. Quitan la piedra y dice, Lázaro, ven fuera. Y sale vivo Lázaro. Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo. Ahora, ¿quién va a pagar a los mariachis que están en el sepelio? Ya no, pues siempre no, pero les regalamos el milagro, así es que ya ni les tengo que pagar. Entonces, ¿ya qué hacen con todo el pan y el café y todo eso? Pues ya no hay funeral. Hay celebración. Es incómodo cuando Pedro y Juan suben al templo y sanan el cojo de nacimiento. Nunca ha caminado, nunca ha entrado en el recinto sagrado y entra andando y saltando y alabando a Dios. Es incómodo. Y se juntan una multitud ahí en esa enorme plaza y los arrestan y los llevan al concilio. Es incómodo. Incomoda a alguien cuando Dios actúa. Entonces, pero vemos lo que pasa si sumergidos en un cuerpo, absorbiendo, asimilando nosotros la naturaleza de lo que nos rodea. Si es tela en agua con tinta, absorbes el color de esa agua. Si es un individuo absorbido e integrado en una iglesia, vas a decir amén, gloria a Dios, y a su nombre la gloria, eso es lo que absorbes. Entonces, alguien que se congrega de tiempo aquí en Semilla de Mostaza, creo que yo como pastor debo hacer la pregunta, ¿qué es lo que absorbes? ¿Qué color tomas? Es importante pregunta, ¿verdad? Si empiezas a tener también una cultura de estudiar y leer y meditar en la palabra de Dios y reunirse dispuesto ya a lo que venga, a lo que haya que hacer, a lo que yo necesito decir o escuchar y estar así prontos y prestos a lo que Dios esté haciendo. Pero puede suceder algo incómodo. ¿Qué sucede en la sinagoga? Y Jesús está como exponiendo la palabra y un endemoniado. Y era como, pues él de por sí tiene como issues. tiene unos problemas. Y grita, ya sé quién eres, el Hijo del Altísimo y todo. Entonces Jesús expulsa al demonio, echa a perder toda la liturgia tan bonita en hebreo y todo lo que hacen y la lectura y luego otro viene y oran y luego, o sea, hacen todo eso. Y toda la gente, ¿de qué van a hablar 9 días? Los de ese servicio en la sinagoga. No inventes. Ahí estamos todos así, hasta medios como dormitando en el sermón y grita uno y Jesús expulsa el demonio y todo, pues ya no sabíamos si tomarnos selfies o hincarnos y arrepentirnos o sea, y entonces sería un fenómeno, pero es un evento y durante días lo están comentando, pero ¿quién ordenó el evento? O sea, no estuvo en el plan. Entonces vamos a seguir con eso. Hay un plan, pero yo no lo hago, ni tú lo haces. Y podemos disponer una plataforma en donde Dios mismo empiece a hablarnos y enseñarnos y consolarnos. Aquí hay 3 mujeres que están de luto. Perdieron papá y marido y otra perdió su marido también y hace poco. Ni lo sabías, ¿verdad? Entonces le damos una plataforma a Dios para que Él tome este tiempo, por eso lo invocamos, que Él use ese tiempo y que si Él quiere que me use a mí. ¿Y cuántas veces te ha sucedido, verdad, que simplemente sales para ganar a todos y sacar el coche y tu familia va por los niños y todo eso? Porque pues ya vámonos, ¿no? O sea, ya pisé, ya chequé, boleto, o sea, ya me voy. ¿Y cuándo te ha pasado que simplemente como que espontáneamente algo atraviesa y te quedas platicando? Y Dios hace algo eterno en esa conversación, en ese pequeño contacto. Y dices, no, fue un día bonito. ¿Por qué? ¿Porque viniste a escuchar un sermón? No, porque tuve esto. Pero para algunos cristianos es mucho más cotidiano eso que para otros. Y si nosotros como individuos empezamos a tener otra relación con la palabra de Dios, con Dios mismo, si nosotros como individuos empezamos a disponernos y poner atención, lo que puede suceder es que algo que pareciera tan extraordinario se vuelve cotidiano en las iglesias. Pero vamos a ver. Entonces dice, sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, eso es ya un contraste, una diferencia y un choque de culturas y de puntos de vista. Sean esclavos o libres, otro. Pero acuérdate, Dios hizo una nación entre las naciones y Él estableció la diferencia entre gentiles, las naciones, y una nación que son los israelitas. Entonces llama a Abraham, luego llama a su hijo Isaac, luego llama a su hijo Jacob y luego cambia el nombre a Jacob a Israel. Y luego los descendientes de Israel están 400 años esclavizados en Egipto. Y luego Dios los llama en esclavitud. Entonces Dios permite esclavitud y llama a esclavos. Entonces hay tráfico humano hoy en México. Y tienes que estar pensando, ¿y qué haría Dios? ¿Estaría llamando esclavos en México? ¿Estaría llegando a los que esclavizan en México? Podría ser. Pero si no me dispongo, te prometo, lo más probable es que nunca voy a ver o escuchar nada. Y en mi concha está todo de nácar adentro, muy bonito, pero es estricto silencio y privacidad. Y si abrimos y empezamos a decir, heme aquí Dios, ¿qué quieres hacer hoy? Lléname, guíame, úsame Señor, para tu gloria. Así cantaban antes, ahora es quiero lo mejor del trigo, lo mejor de la miel, quiero ser no la cola sino la cabeza. Esos ya los himnos de la iglesia, pero antes era, usa mi vida para tu gloria. Hoy quiero ser como todos los días, testigo tuyo, Señor, por doquier, hasta hace rima. Y ahora ya quitamos rimas y nomás queremos lo mejor del trigo y la herencia de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que nos, o sea, dónde podríamos movernos y ubicarnos otra vez en cierto marco donde Dios de por sí está haciendo cosas? Dios no está así, en un rincón. Ay, pues ya nadie quiere escuchar. Ya nadie me busca. No, Dios sigue haciendo lo que hace. Lo que tú y yo como individuos y luego como iglesia necesitamos hacer es ubicarnos y colocarnos dónde Dios lo está haciendo, con quién Dios lo está haciendo, cuándo lo está haciendo. Y cuando nos congregamos, una razón por llegar puntual no es para tener que aguantar miradas o indirectas y sobre el hombro, así te están midiendo. O sea, eso no es la razón por llegar a tiempo o temprano, sino para disponerte, para estar a disposición de Dios, para escuchar o para hablar. Eso es una buena razón. Y yo encontré a Cristo en un avivamiento y nunca había problema de llegar a tiempo. Ahora es un problema. ¿Por qué? No, es que somos flojos. No eres flojo, no soy flojo yo tampoco. Pero ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? O sea, si es un partido clásico entre América y ¿quién sería? Guadalajara. Llegas temprano para ya tener tu coca y tus papas y esto y tu gorro y esto y tu camiseta y hacer ruido y todo y halls para la garganta para que grites y grites durante 90 minutos. O sea, tú estás listo y dispuesto y a lo que viniste. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienes una expectativa. Es un evento. Entonces, ¿qué sucede con eso? O sea, lo vemos después en Hechos, pero seguimos. Dice a todos, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, el espíritu nos coloca, nos sumerge en el cuerpo de Cristo, pero alguien nos da a beber del espíritu. ¿Okay? Lo que Jesús dijo a la samaritana, el que bebe del agua que yo le daré, nunca tendrá sed jamás. ¿Okay? Entonces vemos eso, es el medio, es el cuerpo de Cristo, el Espíritu nos coloca. Ahora, ¿quién nos da de beber al Espíritu? Es Jesucristo, el que bebe del agua que yo le daré. Pero luego Jesús también dice en Lucas 24, dice, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos, envueltos en el Espíritu Santo. Y luego lo reitera Lucas en Hechos capítulo 1, donde Jesús dice, y ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre, envueltos en el Espíritu Santo. Y ahí está el detalle, dijera Cantinflas. Ay, no. O sea, sí, saciar mi sed, de acuerdo, yo tengo sed. Pero eso de que no, que venga yo al rato, ¿qué voy a hacer? ¿Brincar? ¿O hablar en lenguas? Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Infórmate de lo que hacen hombres y mujeres y comunidades guiados por el Espíritu Santo, con el poder del Espíritu. Un ejemplo, vamos a Hechos capítulo 2. Hace años estuvimos en Tehuacán, Puebla, y es un poco especial como ciudad, su cultura es un poco especial. Entonces teníamos una situación muy común en la iglesia, no es la única, ni es la única cultura o ciudad así. Pero si es que hace calor en la reunión, entonces compramos un ventilador de pedestal y bajaron las ofrendas. No, pues, entonces hay lana, entonces yo no ofrendo porque se ve que hay lana en la iglesia. Ah, okay. Entonces tenías que como no hacerles pensar que no se gastó de las ofrendas, porque no hay ofrendas, no dejen de ofrendar. Entonces el dinero siempre era un tema, o más bien falta de dinero. Pero llega el momento que hay una visión. Y estábamos orando y orando y orando. Alrededor de 7 años, entonces tuvimos un evento. Pero lo que era nuestra vida como iglesia, lo cotidiano de la iglesia, está aquí en Hechos capítulo 2. Es lo que hacíamos. Y durante tiempo en las oraciones, que es lo que hacíamos, no como que dedicamos más oración, sino lo que hacíamos, el tema en oraciones es, permítenos hacer algo en esta ciudad, algo magno que miles puedan escuchar, y somos bien pocos. Estamos hablando de alrededor de 30 adultos y un poco más de niños, sí. Familias en plena edad reproductiva, entonces más niños que adultos. Entonces, al cabo de 7 años, se logra algo. Entonces, la banda Torre Fuerte llega a Tehuacán 4 noches. No teníamos dinero y eran 100 mil pesos lo que costó de transporte, hospedaje, sonido, luz, etcétera, etcétera, publicidad. Ahí estamos haciendo, improvisando esto, haciendo 10 mil volantes y pegando y pidiendo permiso en tiendas, en rutas, yendo a la base, invitando, haciendo, o sea, una locura, 30 adultos, sin dinero. Y dices, no, pues mucha fe. Nadie creía bien. Y el que más tenía que tener fe, según, era yo. El primer día, el 6 de marzo de 1997, ahí estamos y amanece el día, que nunca, en 100 años nunca hace eso en Tehuacán, que el 6 de marzo está lloviendo. Debe estar el sol fuerte, bonito, ya no hace calor, pero no hace calor todavía, pero ya no hace frío y no va a llover. O sea, garantizado, o sea, casi firmado y garantizado con Dios y dos testigos que no va a llover y amanece lloviendo. Y todo el día así, 100,000 pesos a la basura. Llega la hora del concierto en la noche y está la plazuela, la explanada frente al escenario, está lleno de gente, están parándose sobre fuentes tipo colonial, de esos así, y digo, Señor, pon tus ángeles junto a los fuentes que no los rompan porque no tenemos para pagarle a Ecología cuando nos cobre, y estamos barriendo colillas y levantando basura y dejándolo así para que amanezca el parquecito y la placita y todo, y ahí estamos, y está lloviendo. Entonces, y luego llega uno y dice, mi hermano, o sea, Héctor Hermosillo, no aparece y no contesta su teléfono. Digo, probablemente ya está llegando. Y dice, es que le tengo rato marcando. Digo, bueno, lo que pasa es que hay una barranca larga para llegar a Tehuacán en la carretera y en eso no hay señal. Pero bueno, vamos a orar. Uno me había preguntado, el gerente de una radiodifusora, que ya teníamos amistad, él llega y dice, Mr. Foot, y cómo me chocaba que me dijera así. Entonces, Mr. Foot, y esto, o sea, la lluvia, ahí está todo tapado de plástico, 100,000 pesos, para que no se moje. Y esto, y yo hasta así, de amargura de espíritu, pues hay que Dios quien se encargue, yo qué. O sea, si yo lo pudiera resolver, yo ya lo resolví, escogimos las fechas y todo, o sea, yo ya hice mi parte, y ahora él. Y no muy buena actitud, ¿de acuerdo? Entonces, y luego viene mi hermano, no aparece, digo, no más falta eso, ¿verdad? Ahora que me trague tierra y que ya borre mi vergüenza y humillación. Entonces, ok, digo, pues vamos a orar. Pero lo que teníamos ya como nuestra práctica como iglesia es que como Dios es nuestro único recurso, no hay dinero, no hay mucha gente, Dios es nuestro único recurso y pasó de ser nuestro mejor recurso a nuestro único recurso. Vamos a orar. Literalmente estamos contra la pared. Si Él no abre la puerta, una espada va a atravesar mi cuerpo. Entonces, pues, si contra la pared, Señor, abre una puerta. Ok, vamos a orar. Señor, creemos y creíamos que esta sería la forma que tú quieres usar para que miles escuchen y podamos tener contacto directo. Si lo quieres hacer y si nos quieres utilizar para eso, te pedimos que abras la nube, que deje de llover. Y también que hagas aparecer a Héctor porque no sabemos dónde está. ¿Sí? Por ahí también de pilón te pido por Héctor. Y ya. Amén. Abrimos nuestros ojos y ahí viene Héctor, corriendo. Miramos arriba y estaban las estrellas. Sobre el mero centro en Tehuacán, todo alrededor en la ciudad seguía lloviendo. Y sobre el complejo cultural del Carmen había estrellas. Quitaron el plástico. Prenden los aparatos, se le olvidó su guitarra, alguien le presta una guitarra a Héctor y arrancó. Y lo demás es historia. Y el gobierno de Tehuacán cambió su punto de vista acerca de eventos evangelísticos. Las iglesias se levantaron a decir, nosotros vamos a la calle también. Si estos 30 pobretones van a la calle, qué vergüenza si nos quedamos en casa. Entonces, y eso sucede, el gerente de la radiodifusora se convierte, nos regalan una hora de tiempo aire en la radio, se hizo un fenómeno ese programa de radio, y entre 30 personas que no tenían ni 100 pesos entre ellos, pero antes, nosotros decíamos, no tenemos más de 300 pesos, vamos a hacer un evento. Entonces hicimos bolsitas con caramelos de 5 colores. El color anís negro es el pecado, el rojo, sabor frambuesa, es para recordar la sangre de Jesucristo que te deja como la nieve. Entonces un caramelo blanco y un caramelo verde que vas creciendo, un caramelo color dorado que el cielo él te está preparando y todo eso, y un folletito, 300 pesos, gises de color y yo no dibujo. Entonces, una cartulina negra pegada a un triplay, parado en la batea de la camioneta, Krista se sube con un teclado. Nuestro equipo de sonido era una bocinita PV, si sabes lo que es eso, con dos entraditas y una bocinita de 6 pulgadas así. Ahí la paramos en la camioneta, micrófono, teclado, va. 300 pesos y llegar a una colonia, y algunos de esos niños hoy caminan con Cristo todavía. 300 pesos. Entonces, ¿qué es lo que individuos o qué es lo que la iglesia puede hacer para llegar a la gente? Pero vemos esto, vamos a Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, fueron sumergidos. Cuando dices así, pues te invito que vamos a sumergir a mi hijo. Y va a haber fiesta y mariachi y todo, y misa. Nos vamos a sumergir. Entonces, qué feo suena. Nos vamos a sumergir. Y sí, pero si ¿sí le sacan del agua? Por supuesto. Por eso, ¿ves que el ropa de bautizo era varias capas y tejido y todo, y cobija y todo? Porque antes, todavía en el siglo XV, así mojaban a los bebés. No lo sabías, ¿verdad? Ni lo sabe el cura, pero pues ahí está. No los mojaban, los sumergían. Entonces dices, órale, entonces ya fuiste sumergido, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Ya te sumergieron? No, nomás te bautaron, no te bautizaron. Ok, entonces seguimos. Los que recibieron su palabra, lo que predicó Pedro, fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas, 3,000, y eran 120 para atenderles. Entonces, cuando nosotros de repente tuvimos que visitar y contactar personalmente a 800 personas, siendo 30, y cada noche durante esas 4 noches turnaban, algunos se quedaban a cuidar a los muy chiquitos, los niños más grandecitos estaban tomando datos de contacto para visitar a esa gente. Mi hija de 7 años, ahí está. ¿Y cómo te llamas? Y ella le quería así, y en eso estaban. Entonces, piensa en eso, es que no somos muchos, es que algunos todavía son niños, es que no hay dinero. ¿Y sabes lo que dice Dios? So, estoy yo. ¿Qué es lo que dice Dios cuando Daniel lo arrojaron a la fosa de los leones? Daniel no va solo, voy yo. Entonces ya son 3. Más Daniel, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Daniel, son 4 contra los leones. ¿Quién va a ganar? Cuando llegan ante el Mar Rojo y un viento está soplando toda la noche, y entonces cuando amanece, el sol viene levantándose del otro lado del Mar Rojo, se viene levantándose en el desierto de Sinaí, y ven eso, y los primeros rayos del sol están pintando un camino en seco entre el mar. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces ve cómo esto funciona. ¿Y qué era lo práctico, lo cotidiano, lo que hacían como individuos y como iglesia? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas. En eso perseveramos. Si tú realmente te congregas aquí, estás en eso. Y es lo que hacemos. No, o sea, podemos tener tiempos específicos para oración, pero para que sepas, en cada uno de los 3 servicios cada domingo del año, hay gente que está orando por los que estamos aquí en el auditorio y los niños allá enfrente. Y están orando, y ni lo sabías. Pero eso es lo que realmente es el motor. El combustible es la palabra de Dios, y por eso la abrimos y la estudiamos, y por eso dedicamos suficiente tiempo para estudiar y entender y buscar cómo andar en eso, cómo hacer esto cada vez más como nuestra actividad, nuestro estilo de vida, nuestra relación con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo, y viendo el señorío de Jesucristo en mi vida y en la iglesia y en la ciudad. y ver cómo Él abre puertas y abre el mar y levanta muertos y abre ojos de ciegos. Es el mismo Dios que siempre. Entonces, ¿por qué estaríamos esperando algo diferente? Porque alguien que quedó agüitado hizo una doctrina que eso ya va pasando. Porque en tu vida no sucede, no lo hagas una doctrina para la iglesia. Si la palabra dice otra cosa, mejor sigue con lo que Dios ha dicho y no el desánimo o un hermano, un teólogo escandalizado porque un pentecostés no supo qué hacer. Pues entonces vuelvan a la palabra y sabrás qué hacer. Pero tanto el uno como el otro se equivocó porque ninguno referenció bien la palabra de Dios cuando hubo una crisis de comportamientos y dones del Espíritu. Es que ambos tenían que ir a la palabra. Por eso aquí estamos. Entonces, perseveraban en eso, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la cena del Señor, en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Entonces, cuando yo encuentro a Jesús, o más bien me encuentra a mí, en un avivamiento, lo que yo no buscaba, me buscaba a mí y me encontró. Entonces, lo que yo vi eso es que nos reuníamos y había una expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? Y venías con temor, venías diciendo porque va a haber revelación, va a haber convicción, va a haber consolación. Dios va a vendar a quebrantados de corazón y va a convencer a rebeldes y va a derritir a los resistentes y Dios va a levantar y dar poder a los débiles. Y Dios lo va a hacer y vamos a abrir su palabra. Y terminaba el estudio y tú podías darte cuenta cuando ya va aterrizando el sermón, como aquí. Entonces tú ya vas cerrando tu Biblia, ya vas guardando tus cosas, ya estás como que incorporándote, que ya quitas los audífonos porque estabas en otra onda escuchando cualquier cosa, pero ya se va a acabar. Entonces tú estás, pero ya sabes cómo es, como en un vuelo de avión, o sea, dices, pues ya, o sea, el avión ya hizo eso, entonces antes que el capitán avise, vamos a ponernos de pie y orar, antes que el capitán avise, tú ya estás preparándote para el aterrizaje. Pero en aquel entonces no teníamos el hábito. No sabíamos esos marcadores en el servicio y llegabas así y oraban y todavía tenías tu Biblia abierta en las manos, así, amén. Y todos ahora están cerrando su Biblia y dices, ah bueno, sí, ya terminó. Podías haber seguido horas más, pero ya cambiamos, ¿verdad? Ok, entonces, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El resto del libro de Hechos narra como eso. Y lo que al rato tú ves es gente anónima, gente así como Ananías, que vive en Damasco, es un creyente que huyó a Damasco por la persecución cuando mataron a Esteban. Entonces él vive en Damasco y Dios le habla y dice, levántate, ve a tal calle, en tal casa y tienes que orar por Saulo de Tarso, está ciego y ya vio en una visión alguien que se llama Ananías y pues en el directorio pues tú eres el único Ananías en Damasco que es creyente, así que ya te toca, ve Nacho, ve. Entonces dice, no, pero él persigue, está asolando la iglesia y Dios dice, él es instrumento mío, ve. Entonces Ananías entra y dice, el Señor me mandó, así es que nada de trucos. Entonces ora por él, Pablo recupera la vista, había quedado ciego y dice, ahora bautízate, que seas sumergido en agua. ¿Y cómo toma autoridad sobre el futuro apóstol Pablo? Porque Dios lo mandó. Y es lo que hay que hacer. Ananías, no sabemos qué títulos tenía, qué grado de preparación, qué seminario, no sabemos nada. Simplemente era un creyente que escuchó y obedeció. Y él tuvo el contacto y dio el primer empujón a alguien que escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Y dónde estás tú en todo eso? ¿Dónde Ananías? Estás orando y Dios te habla. Y lo que Dios te muestra es de acuerdo con lo que está aquí. Si quieres saber lo que Dios dice, acostúmbrate a su lenguaje, sus prioridades y sus gustos, y de repente estarás donde le escuchas. Y luego vas así, Pedro y Juan a capítulo 3, la iglesia entera en capítulo 4, capítulo 5, Ananías, otro Ananías y Zafira, ¡zas! Capítulo 6, resuelven un problema en la iglesia y más gente se convierte. Capítulo 7, Esteban es mártir. Capítulo 8, los perseguidos se huyen, Felipe se encuentra en los samaritanos y como que para ellos como judíos un samaritano, ¡ay, qué fuchi! Bueno, entonces estoy entre bárbaros. Entonces les predica y se convierten y hay milagros. Y Dios dice, ahora ve al desierto de Gaza y ve en el camino. ¿Y qué? Pues voy. Y entonces va pasando el eunuco, le sube a su carro, le explica el libro de Isaías que está leyendo acerca del Cristo, cree, lo bautiza, el Espíritu lo levanta, lo arrebata. ¿Quisieras? Ay, no. Yo como un ordinario. Felipe era un ordinario. No era uno de los apóstoles, era un servidor en la iglesia. Nada más. Entonces imagina cómo esto es. O sea, ¿en qué momento esto terminó de ser cotidiano y normal? No lo terminó Dios, lo terminamos nosotros. Entonces la solución número uno, ve abriendo tu Biblia más y permanece más y convive más con Dios en su palabra y pídele más y más y más. Lléname, usa mi vida para tu gloria, Señor Jesús, todos los días. Y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquiera, hasta hace rima, para que se te quede. Creemos en el Espíritu Santo. Revela a Jesús a nuestra generación. Y no ha dicho, no, pero a partir de 2010 o algo así, ya no lo voy a hacer. Lo está haciendo. Y se fue el tiempo y ni supiste, y ya tenemos que terminar. Eso es lo que pasa. Vamos a ponernos en pie a orar. Y nadie se atrevió a ir guardando su Biblia antes. Todos me van a ver y me van a criticar. O sea, no era un plan, no era una moda, no era una instrucción, sino simplemente estabas en eso. Y acuérdate, a lo mejor tú te acuerdas de un tiempo en tu vida que esto era todo y esto era más que suficiente. Y te acuerdas de un tiempo en tu vida, y si no, está por llegar ese tiempo en que el Señor toma un corazón quebrantado y lo sana. El Señor toma manos débiles y las fortalece. Y el Señor da destreza y sabiduría a una boca que no sabe hablar. Entonces está por venir en tu caso. Y si ya lo viste, recuerda, es el mismo Dios. Y creemos en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu suficiencia en todo y para todos. Y gracias por hacer aquí entre nosotros. Lo has hecho en una forma inaudible, invisible, pero has cambiado perspectivas y conceptos y opiniones. Y has cambiado vidas, Señor. Y has sanado corazones y cuerpos. Y has abierto ojos. Y hemos recibido consolación, instrucción y hasta exhortación. Y nos has enviado a lo que tú estás haciendo. Y te pedimos una vez más hoy, envíanos, Señor, a lo que tú estás haciendo dentro de este lugar. Y envíanos también a lo que tú estás haciendo en Cuernavaca, y Jutepec, y Sivac, y Temisco, y Chilpancingo, y Cuautla, y la Ciudad de México, y Huitzilac, y Tejalpa. Señor, envíanos a lo que tú estás haciendo y ayúdanos a abrir nuestra boca cuando es tiempo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.